Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La Costa del Sol es un lugar prioritario para las redes del narcotráfico. Hablamos de una realidad que no solo está presente en el campo de Gibraltar, como se ha puesto en evidencia los últimos días tras lo ocurrido en Barbate, la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha. Como decimos, no es un problema exclusivo de las costas de Cádiz, sino que se amplía a la provincia de Málaga, como le ha contado a Carlos Herrera, el periodista y escritor experto en asuntos de narcotráfico, Andros Lozano.
El sur de la península es un punto de atracción para todos los grupos criminales del planeta, y que una comarca vecina al campo de Gibraltar es la Costa del Sol, donde ya ha alertado en alguna ocasión el Ministerio de Defensa a través del CIPCO, del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, de que cualquier organización criminal que quiera hacer algo en el organigrama internacional del crimen organizado y del narcotráfico tiene que tener presencia en la Costa del Sol.
Así las cosas en el mundo del narcotráfico, la Costa del Sol es un lugar preferente para estas organizaciones.
La Costa del Sol no existe una frontera, es más una frontera mental con el campo de Gibraltar que otra cosa. Entonces, yo creo que tenemos que dimensionar muy bien el fenómeno para intentar entender que España se ha convertido en un lugar de paso de grandes y grandes cantidades de cocaína y de hachís principalmente.
Aquí en las costas de Málaga, las cantidades de droga que los narcos desembarcan es mucho menor que la provincia de Cádiz. Sin embargo, sí desarrollan otra de sus actividades delictivas, el transporte express de personas a través de las conocidas como pateras taxis.
Son pateras que se dedican al tráfico de personas, tráfico de seres humanos, donde necesitan pasar el estrecho para poder acudir a España para realizar una nueva vida, y dan un X de dinero, un cierto número, le ponen una cuantía para poder ser trasladado de un punto A.
Escuchamos a la secretaria general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Málaga, Inmaculada Rodríguez, que afirma que se trata de un transporte, esto de las pateras taxis, un transporte que se hace en planeadoras rápidas desde Marruecos a la costa malagueña en aproximadamente media hora si las condiciones del mar son buenas. Por ello, los narcos cobran una suma elevada de dinero por transportar a cada una de esas personas.
Cada persona que llega te dice una diferente. Pero te dice una cuenta diferente, pero está entre los 10.000, 20.000 euros aproximadamente. Son las cuantías que se barajan.
10.000 o 20.000 euros por persona. Según nos cuenta esta gente, si los narcos son interceptados por la Guardia Civil, reaccionan de forma muy agresiva.
Lo digo porque cada vez que nos vamos acercando a una patera taxi, empiezan a tirar personas por el barco. O sea, no tienen empatía por las vidas de los seres humanos, ¿vale? O sea, estamos viendo que la agresividad se va acentuando cada vez más.
Una situación a la que la Guardia Civil del Servicio Marítimo de la provincia de Málaga se enfrenta con escasos recursos.
Pues de medio contamos ahora mismo con dos embarcaciones de una media de vida de 15 a 20 años. Son embarcaciones medias y rápidas. Y luego también contamos con una semirrígida de una edad de 4 o 5 años, que puede ser más o menos. Esta es de aluminio y sí que es ligera y rápida. Son de los medios con los que disponemos, esperando a ver si nos proporcionan más.
Estos son los medios materiales, los recursos. En cuanto a los medios humanos, la secretaria general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles aquí en Málaga denuncia que está muy por debajo de las necesidades que tiene la provincia.
Actualmente aquí en la provincia de Málaga están operando 40 agentes del servicio marítimo. Insuficiente, lo digo en mayúscula, insuficiente para cubrir 24 días que tiene el día, evidentemente. ¿Qué es lo que no haría falta? Muchísimo más personal. Esta plantilla mínimo, habría que ampliarla mínimo un 20%.
Hola, ¿qué tal? Es martes, es 13 de febrero, feliz día de la radio. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo a la ventana. Por delante hoy una jornada de cielos azules y despejados con máximas más o menos similares a las de ayer. 23 grados de máxima se esperan aquí en Málaga capital, 22 en Vélez Málaga, en Marbella y en Antequera y 21 de máxima, dice Meteorología, que se alcanzará en Ronda. Mañana, miércoles, en el Ecuador de la semana volveremos a tener un día de cielos despejados y máximas un grado por debajo de las previstas hoy, es decir, un día agradable para pasear, para disfrutar de la ciudad de Málaga, de la provincia de Málaga, aunque un día más con la preocupación de que no llueve y no lo va a hacer al menos hasta finales de la semana que viene, si acaso, como nos adelantaba ayer el hombre del tiempo. Nos asomamos a esta hora, 12.35 minutos a las carreteras. Según informan desde la DGT, el tráfico es fluido en la red viaria de la provincia, salvo en dos puntos, en la zona de Teba, en la comarca de Teba, que está cortado por tractores. Estamos hablando de la A384 y de la A7278. Esas dos carreteras están cortadas en ambos sentidos, a la altura de Teba. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico intenso de entrada a la ciudad por la avenida de Andalucía y también en el paseo de Reding en sentido centro. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. A finales del verano de 2025 abrirá sus puertas el Gran Parque Metropolitano del Campamento Benítez. Es un proyecto que se anunció hace años, que era una cuenta pendiente de la ciudad y cuyas obras acaban de comenzar.
Hablamos de un proyecto que impulsa el Ayuntamiento de Málaga con un presupuesto superior a los 10 millones de euros para convertir ese antiguo enclave militar en un gran parque para la ciudad y los municipios del entorno, lo que se ha venido a llamar la Gran Málaga. ¿Cómo va a ser el Parque Metropolitano del Benítez? Pues hemos conocido algunos detalles a pie de parque. Por ejemplo, sabemos que se van a mantener unos 1.000 árboles que existen allí y que se van a plantar unos 1.000 más. Un parque que tendrá una enorme plaza central, aunque no será la única, habrá otra segunda plaza de menores dimensiones. Habrá rutas, zonas de picnic, espacios para bicicletas BMX y otras instalaciones, como explica la ingeniera y paisajista responsable del proyecto, Paloma Muñoz.
En definitiva, la configuración será como una especie de dehesa donde haya espacios de sombra, espacios de prado, áreas de juego, está una más tradicional de madera, más ambiciosa, luego habrá una parte de juegos de arena y agua y con elementos más naturalizados, y luego a lo largo de todo el parque también se intenta meter elementos, pues no sé, alguna especie de elemento de arte urbano que sirvan un poco de escultura para los niños.
Un parque, el del Benítez, que se ha diseñado siguiendo esta premisa.
Es un parque metropolitano, no es ni un forestal ni un urbano. La idea es urbanizar lo mínimo, solo para donde haya, permita más concentraciones para los ciudadanos, y lo mínimo hablo de plazas y darle un poco de carácter, pero el resto dejarle un aspecto natural y que no tenga, que no parezca una urbanización.
Hoy el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha querido hacer una aclaración, y es que durante el año y medio que dure la obra, esa zona de la ciudad no se podrá usar como se venía haciendo.
Tan atractivo es esto que antes de que se empezara a hacer toda esta mejora, ya estos espacios se han ido utilizando durante estos últimos años. Ahora, durante las obras, me parece que tienen que estar con menos utilización. Por lo tanto, yo en ese sentido lo explico de cara a los ciudadanos que han venido utilizándolo, y que durante 18 meses vamos a tener este parque ahora sin poder utilizarlo, pero va a quedar perfecto.
Más cosas. Nos situamos ahora precisamente muy cerquita del Campamento Benítez, en la base aérea de Málaga. Se está desarrollando en Málaga una activación operativa. Así se denomina el Eagle Eye.
Se trata de unos ejercicios que realiza en Málaga el Ministerio de Defensa y que tiene como centro de operaciones la base aérea junto al aeropuerto, donde han llegado varios caza del Ejército del Aire.
Quiero saludar al teniente general jefe del Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire, Francisco González Espresati Amián. Teniente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Exactamente qué consiste esto del Eagle Eye? Que no se trata exactamente de unas maniobras, sino que se denomina una activación. Suena como, madre mía, algo va a pasar.
Bueno, no exactamente. Lo llamamos activación porque, como tú has dicho, nosotros somos el Mando Aéreo de Combate, que pertenecemos a la cadena orgánica del Ejército del Aire, que somos los encargados de adiestrar a la fuerza para el caso de que tuviera que ser usada en una operación. Y nosotros entonces nos encargamos de hacer los ejercicios de preparación de la fuerza. En este caso, la activación Eagle Eye se produce bajo la cadena operativa. Yo con mi segundo gorro como mando operativo aeroespacial, en la cadena operativa que depende del GEMAT y por debajo del CEMOPS, lo que hacemos es que las fuerzas que tenemos, en este caso son fuerzas del Ejército del Aire, de la Armada con una fragata y del Ejército de Tierra con una UDA, lo que hacemos es tratar de integrarlas para reforzar el sistema de defensa aéreo peninsular o de las islas, tanto en Baleares como en Canarias. Por eso lo que hacemos es activar los medios del núcleo de fuerza conjunto, que son aviones de caza, en este caso en Málaga habrá 6 Eurofighter del ala 14, la otra parte del núcleo de fuerza conjunto, que es una fragata, y la tercera pata de ese núcleo de fuerza conjunto es una UDA formada por varias baterías de sistemas de misiles y de cañón pertenecientes al Ejército de Tierra, al Mando de Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra. Lo activamos de manera que podamos integrarlos en una única red de mando y control, y nos integremos dentro de esa red de mando y control bajo el mando del comandante, el mando operativo aeroespacial, para hacer, ahora ya sí llega lo que es un tipo de ejercicio.
O sea, todo esto que ha explicado el teniente general jefe del mando aéreo de combate del Ejército del Aire, yo, que soy una simple ciudadana de a pie, puedo entenderlo como una especie de simulacro, una especie de entrenamiento, una especie de, oye, vamos a comprobar que estamos preparados y para cualquier cosa. ¿Podríamos definirlo así para que el ciudadano lo entienda lo que va a pasar?
Lo has definido perfectamente. Es una especie de ejercicio y lo que se trata es de ver en alguna parte de nuestro territorio nacional cómo podemos operar nuestro sistema de defensa aéreo y cómo opera en ese espacio concreto donde la estamos activando en ese momento del año.
No es la primera vez que este especie de entrenamiento, de simulacro, de ejercicios se celebra, tiene lugar aquí en Málaga, en la base aérea de Málaga. ¿Por qué es tan atractivo Málaga?
Bueno, Málaga es muy atractivo porque Málaga es Málaga, ¿no? El tiempo es muy bueno. Nosotros tenemos varios radares de defensa aérea en la zona sur. El espacio aéreo ahí en la zona de la Delta 169 es muy bueno. Y no se trata de hacerlo en Málaga por ser Málaga. Lo que nosotros hacemos es comprobar ese sistema de defensa aéreo integrado alrededor de toda nuestra geografía, tanto peninsular como insular, y lo vamos haciendo anualmente, hacemos 3 activaciones de estas, y entonces efectivamente cada X tiempo nos toca repetir en algún sitio. En este caso Málaga hemos estado ya, estando yo al mando en 2 ocasiones, esta es la segunda, y volveremos a estar en Málaga pues cuando por rotación le toque a esa área del espacio aéreo peninsular o insular.
Hemos hablado de los aviones caza que van a estar, fragata. Al margen de los medios de los que hemos hablado, ¿habrá mucha gente, mucho operativo humano? ¿O estas cosas no hacen falta trasladarse aquí a Málaga, sino que pues se realizan desde distintos puntos del mundo? Una especie de España, quiero decir. Una especie de teletrabajo, por así decirlo.
Efectivamente, como tú bien dices, no hay que desplegarlo todo en Málaga. Nosotros normalmente la fuerza sí se despliega, en este caso la fuerza consiste en los aviones, las baterías de la artillería antiaérea y la fragata, pero toda la parte de mando y control permanece, en este caso se lleva desde aquí, desde mi cuartel general en Torrejón, a través del Centro de Operaciones Aéreas, y hay mucha gente implicada que está repartida en los diferentes centros de vigilancia, que son los EVAs, en este caso serían los EVAs que tenemos en el sur, uno de ellos está en Motril, que es donde tenemos desplegada parte de la UDA, y los centros de vigilancia, lo que nosotros llamamos los ARS, que en este caso actuará el centro de vigilancia que está también aquí en Torrejón. En total, podemos hablar que estaríamos rondando entre 2.000 y 2.500 personas involucradas en un momento dado en este operativo.
que no significa que estén aquí esas 2.000-2.500 personas en Málaga. Estamos hablando con el Teniente General Jefe del Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire, con Francisco González Espresati Amián. ¿Dónde, cuándo se va a realizar toda esa activación? ¿Los malagueños lo vamos a poder ver o lo vamos a sentir, lo vamos a escuchar? Que cuando muchas veces pasan aviones caza por aquí, por nuestro cielo, sí que se escucha, ¿no? Hace mucho ruido a veces. ¿Lo vamos a poder, lo vamos a notar?
Bueno, nosotros esperamos que no se note demasiado para la población. Evidentemente, los cazas van a estar operando desde la base aérea de Málaga, desde la parte militar del aeropuerto. La fragata la tenemos desplegada en el mar de Alborán y la UDA está desplegada junto al EVA 9, que está allí en Motril. Los cazas, evidentemente, cuando aterricen y despeguen de Málaga, pues harán el ruido que corresponde a un avión, pero vamos a evitar, porque eso no está autorizado, el sobrevuelo de poblaciones grandes a unas alturas a las cuales puedan molestar a la población. No obstante, en esos despegues y aterrizajes que se van a poder hacer desde Málaga o en las entradas y salidas a la base aérea, pues la gente podría disfrutar, en este caso, porque yo disfruto viendo aviones, pues disfrutar de lo que es la participación de los aviones. En la UDA también, al estar en Motril, pues puede ser visitada. Me consta que ya ha habido varios medios que han solicitado poder visitar la UDA y, desgraciadamente, la fragata, al estar en el mar, pues no va a poder ser visitada y estará operando desde el mar del Alborán.
Bueno, pues nos quedamos mucho más tranquilos cuando sabemos que nuestro ejército, pues en este caso el Ejército del Aire, está haciendo una especie de simulacro de entrenamiento, de confirmar que si pasa algo, nosotros estamos al corriente y sabríamos reaccionar. Así que muchísimas gracias por ese trabajo, muchísimas gracias por atendernos. Francisco González Espresati Amián es el Teniente General Jefe del Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ustedes por mi parte, por el interés que muestran en nuestras Fuerzas Armadas y en ver cómo operamos, cómo ejercitamos y cómo estamos siempre disponibles H24 los 365 días al año para poder proteger a todos los que son todos los españoles.
Más cosas en el deporte local. Estamos en la semana grande del baloncesto nacional. Nuestro Unicaja va a defender su corona de campeón de la Copa aquí en Málaga, en el Carpena. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues tenemos que hablar desde el Unicaja de Málaga y de si es favorito o no es favorito. La gran pregunta. Viene de hacer una muy buena temporada por ahora. Está segundo en la Liga Doméstica y le saca al Madrid una victoria. Vienen los grandes, Madrid, Barcelona, el Valencia, pero el Unicaja es el actual campeón y tiene la flechita hacia arriba. Y en el baloncesto todo puede ocurrir. Hemos ido al entrenamiento del Unicaja de Málaga y le hemos preguntado a los protagonistas: oye, ¿os sentís favoritos o esto es un insulto?
Eso
teniendo...
es una presión, ¿eh?
Claro, y aparte a todo esto, es que el torneo se juega en Málaga, así que tienes ese doble añadido, ese doble factor. Alberto Díaz, el capitán, dice esto.
Bueno, creo que hay más favoritos que nosotros, pero sí es cierto que ya no empezamos como un equipo tapado, como un equipo revelación, y sabemos que ahora somos un rival a batir.
Son un rival a batir. Por lo menos Albertito ha querido más o menos darse como, oye, que nos lo estamos currando en el parque. Escucha a Nihat Jedovic, el jugador del Unicaja de Málaga, el serbio. ¿No la tienes toda consigo?
¿Qué? Esto es muy arrogante para decir. Hay Madrid, hay Barça, Valencia, equipos que están obligados para ganar cada título, y nosotros somos un equipo que de momento estamos en un buen ritmo, pero favoritos yo creo que no somos.
Bueno, es una pregunta arrogante, dice Chedovita, había que preguntarla, y es la noticia, ¿no? Quedan dos días, los equipos van a empezar ya a venir de mañana, todo esto arranca el jueves, y ni qué decir tiene que la red del baloncesto Cope más Málaga te lo va a contar el domingo desde las 8:30 en el Carpena, en ese debut, el último en jugar, el Unicaja frente al Lenovo Tenerife. Y las aguas no bajan muy buenas, que digamos, bajan revueltas en el Málaga. Este que van a escuchar es Pellicer. El otro día quedó muy señalado, ya no solo los jugadores, sino también el entrenador. La pregunta que hoy hacemos en las redes sociales es, ¿sigue teniendo crédito Pellicer o con esta racha de malos marcadores? A ver si al final el Málaga va a tener que mover la silla del entrenador. ¿Fue claro Pellicer el domingo?
Tener claro ya cuál es el objetivo, tener margen para mejorar cada uno desde,
desde su posición. Y yo, por mi parte, pues también tengo que analizar y reflexionar mucho esta semana muchísimas cosas, tanto dentro del vestuario como parte del club.
Bueno, desde dentro del vestuario como de fuera del club. Vamos a ver qué quiere meditar el entrenador del Málaga. Por cierto, una noticia de última hora: el Málaga, en esa reunión que ayer se mantuvo con el Ayuntamiento, con Policía Nacional y Local, al final se ha llegado a un acuerdo que se va a crear una fan zone para que los vecinos de La Roca, normalmente la zona de La Roca, de esa barriada de Málaga, aledaña al estadio de la Rosaleda, bueno, pues los seguidores más ruidosos del Málaga,
claro, se tiene que sufrir, entre comillas.
Claro, pues los días de partido, los aficionados más ruidosos, bueno, pues se ponen ahí con cánticos, bengalas. Claro, esto es muy bonito para el colorido, que sí, no dudamos de
no
su
vives
malaguismo.
De allí, si no vives,
si no
allí.
Vives allí. A los vecinos de allí, bueno, pues han conseguido, tengo aquí apuntado, 400 firmas. Y al parecer el acuerdo se va a seguir madurando, es habilitar una zona cercana a la zona de la Avenida de la Palmilla para que ahí se ubiquen, que claro, está fuera de cualquier tipo de vecindario y demás. No está seguro, pero parece ser que se va a crear ahí una zona fan zone para los seguidores más ruidosos y más llamativos del Málaga.
Bueno, todo el deporte ampliado a las 3. Gracias, Javi.
Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la Mesa Sectorial de la Sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, cada martes, nos gusta hablar de inversiones. Nuestro referente en ese campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige aquí en Málaga Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, Álvaro. Las bolsas que siguen subiendo. ¿Qué está pasando en los mercados financieros?
Bueno, la verdad que sí, como dices, siguen subiendo los mercados, ¿no? A pesar de que la semana pasada empezó regular, después de la entrevista de Jerome Powell, en la que recordaba que los inversores están siendo demasiado optimistas, ¿no?, en relación con las bajadas de tipos. La verdad es que el viernes el S&P logró por fin cerrar por encima de los 5.000 puntos en su quinta semana consecutiva de subidas y dejando además, pues, para la historia, ¿no?, una nueva referencia. Es decir, de las últimas 15 semanas ha subido todas excepto la primera semana de enero. Y esa impresionante racha de subida pues tiene mucho que ver con las tecnológicas, que han vuelto a liderar, ¿no?, estas subidas. La semana anterior destacaron Meta y Amazon, y esta semana pues las protagonistas han sido empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Nvidia ha sonado bastante porque subió el 9% en la semana y ha habido compañías con subidas superiores al 40% incluso.
O sea que los mercados suben y las temperaturas también suben, pero me refiero a las empresas tecnológicas especialmente, ¿no?
Efectivamente, sí. Al final ese predominio de las tecnológicas ha hecho que el Nasdaq, que ha llegado a superar los 16.000 puntos, haya sido de nuevo pues el mejor índice. El IBEX, en concreto, es el único índice europeo de las grandes negativo en lo que va de año, con una caída en torno al 2%. Parece que el mercado ha decidido aparcar por ahora el debate sobre los tipos de interés y se está centrando en la innovación como motor de la creación de valor. Y esto está llevando pues de nuevo a cierta sobrevaloración de las tecnológicas, sobre todo, como decíamos, de las asociadas a la inteligencia artificial.
Álvaro, ¿por qué es tan positivo el sentimiento de los inversores?
Bueno, el sentimiento del mercado es, como dice, muy positivo y está ya en territorio que llaman de codicia extrema, ¿no?, según el indicador que publica la CNN. Y eso que a principios de octubre, cuando empezó la subida, estaba todo lo contrario, estaba en zona de miedo extremo, ¿no? Eso explica pues que algunas empresas tecnológicas se hayan disparado en la cotización, ¿no? Este sentimiento tan positivo pensamos que está vinculado a la presentación de resultados, ¿no? Que en general muestra cómo las empresas tecnológicas siguen ganando valor, siguen teniendo proyecciones de ventas y beneficios muy buenas y son claramente pues las ganadoras, ¿no? A futuro. Nosotros esto lo tenemos muy claro, pero bueno, la pregunta es si con estos resultados y a la vista de estas espectaculares subidas de las cotizaciones, pues a ver si nos está descontando ese futuro demasiado rápido y de forma algo exagerada.
¿Y de esto qué opinión tenéis?
Bueno, a ver, Jeremy Siegel, que es un famoso autor y profesor de hace años por acertar en su visión alcista de las bolsas, pues decía el viernes que el S&P 5000 no está caro. En su opinión, bueno, no puede decirse que haya una burbuja en la bolsa, ¿no? La verdad es que siempre que dice estos comentarios advierte que él lo hace pensando en la inversión y en los mercados a largo plazo, ¿no? Las bolsas europeas sí cotizan en un nivel más moderado, más razonable, y si nos olvidamos de muchos problemas, ¿no? que tiene Europa y también de su estancamiento económico, la verdad que buscando podemos encontrar buenas ideas de inversión en algunas empresas europeas, sobre todo las que, como L'Oréal, ¿no? La semana pasada, bajaron con fuerza después de presentar resultados, pero son empresas que tienen muy buenas perspectivas de largo plazo.
¿A partir de ahora qué podemos esperar? O sea, ¿qué perspectiva hay? ¿Van a seguir subiendo los mercados?
A ver, después de haber conseguido ese ansiado nivel que hemos dicho, de 5.000 puntos del S&P, pues todo apunta a nuevas subidas, ¿no? Movidas por el efecto llamada que tiene siempre que se consiguen este tipo de hitos, ¿no? Ya lo hemos visto pues en numerosas ocasiones. Pero hay cosas que a nosotros personalmente nos mueven a la cautela, ¿no? A ser prudentes, como la situación de la banca regional de Estados Unidos con su exposición al inmobiliario comercial, también la persistente crisis de la economía china con el gobierno chino interviniendo directamente en la bolsa para frenar la caída, o la propia sobrevaloración de empresas tecnológicas que hemos dicho, ¿no? Si pensamos como riesgo principal la creciente deuda de los estados, incluida la de Estados Unidos, el problema podría venir por la subida de tipos largos, ¿no? Esta semana es importante en este sentido porque hoy se publica, ahora a mediodía, hora española, se publica la inflación de Estados Unidos de enero, que se espera sea buena. El viernes se publica el índice de precios de producción, se publican también ventas minoristas de Estados Unidos, el índice de sentimiento del consumidor, bueno, y muchos resultados empresariales, ¿no? Los de Coca-Cola, Airbnb, Cisco y empresas europeas como Renault o Airbus. En general, dado el sentimiento de mercado, en nuestra opinión, lo normal es que las subidas sigan, aunque de forma más moderada, y la verdad que creemos que cualquier pequeña decepción o sorpresa pues puede romper ese sentimiento de optimismo extremo.
Bueno, pues optimismo extremo en las bolsas nunca hay que tener, ¿eh?
Hay que tener cuidado y ser prudente.
Siempre. Exacto. Bueno, siempre es, si estás pensando en invertir, siempre te decimos lo mismo, déjate asesorar por expertos. Los de Renta 4 Banco, aquí en Málaga, tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. Encuentras toda la información en su página web r4.com. Al frente de estos profesionales está Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias y que tengáis buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La Copa del Rey de baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, cuartos de final. Unicaja Lenovo Tenerife. Sigue el partido en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por SEAT Cormosa, Credialpes, Restaurante Pepa Revuelo, Sofás Store, Neumáticos Castillo, Dentistas Gross, AGS Solar, 3345 Sound Restaurant y Skoda Dismo Auto.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si quieres comprarte un piso o una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco te ha dicho que no te la puede conceder, Credialpes, tu agencia negociadora, se encarga de negociar con el banco. Encuentra el banco que se adapte a ti, a las condiciones de la hipoteca que tú necesitas. Llama al teléfono gratuito de Credialpes, es el 900-234-235, 900-234-235. Déjame robarte un beso. Hoy, en el Día Mundial de la Radio, te voy a contar cómo la vida le ha cambiado a un oyente, precisamente de esta emisora, de COPE Málaga, escuchando la radio. Ahora te lo cuento, qué es lo que le pasó a Andrés, de 40 años. Antes, boletín de noticias de la 1 de la tarde, después volvemos aquí, a la capital, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 PM. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Andrés pasaba ya de los 40 años y aunque tenía formación en materias como la informática, su objetivo era adquirir más conocimientos. Quería estudiar algo innovador que además le sirviera para obtener un empleo. Pero tenía dudas. No sabía qué camino escoger.
En ese momento tenía dudas. Vale, quería darle un vuelco a mi carrera. Yo he sido siempre de sistema, informático de sistema, y quería orientarme hacia otro sitio. Pero esta vez no quise centrarme en la seguridad de tener salida. Quise ir por un lado creativo.
Un día Andrés estaba escuchando la radio. Casualmente estaba escuchando esta emisora, COPE Málaga. Prestaba atención a la conversación que mantenía mi compañero Andrés Atienza con el coordinador del curso de FP de especialización en videojuegos y realidad aumentada, que se imparte en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Una formación que está dentro del catálogo del Ministerio de Educación.
Al día siguiente de escucharos, fui directo a echar la matrícula para apuntarme en el curso.
Pues así fue, Andrés escuchó atentamente aquella conversación en la radio y sintió que estudiar ese curso de FP era su camino. Se inscribió y comenzó la formación. Al poco tiempo llegarían las prácticas en una empresa relacionada con la tecnología y los videojuegos.
Toda una ventaja, porque a veces cuando estás en la parte teórica te cuesta ver cuál es la aplicación práctica de lo que tú estás haciendo, y una vez ya estás en la empresa empiezas a relacionar las cosas, y lo que se convierte en estudiar se convierte en trabajar, y al contrario. Y si te gusta, al final ni es estudiar ni es trabajar.
Pues se formó e hizo prácticas hasta que terminó la FP dual. Hoy día, la empresa que le sirvió de aprendizaje le ha abierto las puertas, le ha ofrecido apoyo y lo tienen en plantilla.
Tenemos un compañero, Julio, que nos ha apoyado en todo momento. Tenemos un productor, Frank, que ha sabido que veníamos de estudiar y que ha tenido la paciencia de aguantar que empecemos a andar un poquito, porque, claro, damos en el curso muchas cosas, pero empezamos muy rápido a practicar.
Andrés tiene hoy 44 años y se siente muy satisfecho por haber apostado por la FP relacionada con los videojuegos y la realidad aumentada.
Si tienes ganas, si te gusta lo que quieres hacer y tienes la posibilidad de darte la oportunidad de hacerlo, adelante.
A día de hoy, 3.000 empresas de la provincia de Málaga participan en el programa de FP Dual y un tercio del total tienen su sede en la capital. Una opción de formación que Andrés decidió seguir tras escuchar una simple entrevista de radio aquí, en esta casa, en COPE Málaga. Hoy celebramos, de hecho, el Día Mundial de la Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Además de celebrar contigo el Día Mundial de la Radio y de darte las gracias por estar ahí cada día con nosotros, hay otros asuntos, otras historias que te pueden interesar y que te cuento con Andrés Atienza. Nos vamos a situar en una historia. Bueno, la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga está investigando una intoxicación alimentaria sufrida por 17 médicos del Hospital Regional de Málaga que estuvieron de guardia el sábado pasado y que almorzaron todos en el comedor del centro.
Pues se sospecha que el origen pueda estar en un pollo en salsa que comieron al mediodía, aunque entre los afectados también hay profesionales del equipo de cirugía que cenaron hamburguesa. Los afectados, médicos y residentes de distintas áreas, tienen síntomas propios de una gastroenteritis como vómitos y diarrea. Se están recuperando en casa y ninguno ha necesitado ingreso hospitalario, según el sindicato médico.
El 6 de marzo hay elecciones sindicales en el Servicio Andaluz de Salud, una jornada electoral a la que están llamados profesionales sanitarios de todas las categorías, entre ellos los enfermeros.
Un colectivo del que en Málaga forman parte casi 9.000 profesionales colegiados. Una de las reclamaciones históricas de este colectivo es que haya más enfermeros en la sanidad pública. En la provincia, la ratio de enfermeros por habitante está muy por debajo de la media europea y española. En Europa, la ratio es de 8 enfermeros por cada 10.000 habitantes. En España, de 5. Y en Málaga esa ratio se reduce al 3,2 enfermeros por cada 10.000 habitantes. En este sentido, una encuesta del sindicato de enfermería SASSE señala que 8 de cada 10 enfermeros consideran que tienen más pacientes asignados de los que tienen tiempo de atender en su jornada laboral.
El secretario provincial del sindicato de enfermería SASSE aquí en Málaga es Juan José Sánchez. Juan José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan José, en primer lugar, ¿cuál es la situación actualmente de la enfermería en Málaga? Tanto en centros de salud como en hospitales, ¿cuál es vuestra realidad?
Bueno, pues nuestra realidad es que son unas plantillas muy por debajo de las necesidades de asistenciales de la población, que es una situación que se prolonga ya demasiado tiempo y las plantillas están ya, los trabajadores están cansados y con un nivel de enfado cada día mayor. Te doy datos. En España, la media de enfermeras por cada 1.000 habitantes está en torno a 5,5. En Andalucía está en 4,1 y en Málaga no llegamos a 3,7. Somos en la sanidad pública la provincia de España con el menor número de enfermeras por cada 1.000 habitantes.
Entiendo que esa realidad vuestra, dices, escasa la plantilla, molestos, enfadados, pero además ese dibujo que nos hace afecta al ciudadano. ¿Cómo afecta esa falta de enfermeras por cada 1.000 habitantes? Estamos hablando aquí en Málaga 3,7, cuando la media en España es de 5,5. ¿Cómo nos afecta al final a nosotros, a los usuarios de la sanidad pública?
Pues, ¿cómo afecta? Pues, voy a poner un caso que suele pasar con alguna frecuencia, con demasiada frecuencia, y es que una sola enfermera se tenga que hacer cargo de una planta con 30 pacientes. ¿Cómo puede una sola enfermera administrar la medicación a su hora? Porque es fundamental que los tratamientos tienen una pauta de horario y es fundamental que se cumplan esas pautas de horario. ¿Cómo puede una sola enfermera administrar los tratamientos en su horario si tiene que hacerse cargo de 30 pacientes? Lo ideal sería que una enfermera tuviese a su cargo entre 6 y 8 pacientes. Sin embargo, la realidad en la sanidad pública malagueña y en la privada está incluso peor, es que una sola enfermera se tiene que hacer cargo de 15 y en ocasiones hasta de 30 pacientes ella sola. Hay ya numerosos estudios científicos en los que se correlaciona el incremento de la morbimortalidad en un 7% por cada paciente superior al número de 6 que tiene una enfermera. Si una enfermera se tiene que hacer cargo de un paciente más por encima de 6, la morbimortalidad se incrementa en un 7%. Así que afecta muy directamente a los ciudadanos el número de enfermeras que prestan sus servicios en la sanidad pública.
Estamos hablando con el secretario provincial del Sindicato de Enfermería SATSE, con Juan José Sánchez. Juan José, ¿por dónde pasan las mejoras de la enfermería que reclama el sindicato SATSE? ¿Qué habría que hacer y en qué plazos? Algo que sea real, claro, porque estamos muy lejos de esas cifras ideales. Habrá que hacer como una especie de progresión, pero ¿cuáles serían los planes que defienden, que entienden que es razonable y posible desde el sindicato SATSE?
Sí, evidentemente hace falta un incremento de plantilla, muy significativo y la realidad es que eso no se puede hacer de un día para otro, pero se deberían de empezar a tomar las medidas que vayan encaminadas a paliar esa medida. Fundamentalmente, incrementando el número de plazas que actualmente ofertan las universidades para que se puedan cursar los estudios de enfermería, porque entre las jubilaciones que se van a producir en el futuro y la escasez de plantilla, si no se incrementan ese número de las plazas universitarias, va a ser muy difícil. Tendría que la Administración marcar, como he dicho, una hoja de ruta de cómo va incrementando las plantillas poco a poco. Y otra de las reivindicaciones fundamentales que tenemos son el reconocimiento del grupo A para enfermeras y fisioterapeutas y la posibilidad de la jubilación voluntaria a los 60 años. Son las tres reivindicaciones que nuestra organización sindical tiene fijadas como este año 2024 de especial atención, porque creemos que es el momento de que se reconozca el trabajo y la labor que hacen tanto enfermeras como fisioterapeutas. El incremento de las plantillas, el reconocimiento y la reclasificación en el grupo A y la posibilidad de la jubilación voluntaria a los 60.
Por cierto, en las últimas semanas ha surgido la polémica con los facultativos, con los médicos, que no ven con buenos ojos eso de que los profesionales de la enfermería puedan prescribir, recetar algunos medicamentos concretos. ¿Entiende el malestar, lo comparte o entiendo que todo lo contrario?
¿Verdad? Yo creo que es una crítica que viene de los organismos de la Organización Médica Colegial y del Sindicato Médico, que no se corresponde con el sentir de los médicos que realizan su labor, porque de lo que estamos hablando es de que las enfermeras puedan dispensar y autorizar la compra de medicamentos que ya los ciudadanos pueden adquirir en la farmacia. Y los medicamentos sujetos a recetas, la indicación que harían las enfermeras serían bajo protocolos establecidos por las comisiones de calidad de los centros. Con lo cual, me parece que no están en la realidad aquellos estamentos médicos que se oponen a la indicación y prescripción de los medicamentos por parte de la enfermera.
O sea, para entenderlo, por ejemplo, un antiinflamatorio. Yo puedo ir a la farmacia y comprarme un antiinflamatorio. Como ciudadano, como usuario, esto sería que la enfermera me diría, oye, tómate este antiinflamatorio durante 3 días. O sea, me daría un poco como una serie de indicaciones, que sería mejor que automedicarme yo, ¿no?
Sí, te voy a contar lo que me pasó a mí con mi hijo y lo van a entender los ciudadanos a la perfección. Mi hijo se hizo una herida y tuve que acudir porque necesitaba que se la suturasen. Tuve que acudir a la urgencia del Hospital de Marbella. Una enfermera valoró la herida, la suturó y yo luego tuve que estar esperando para que me diesen el informe de alta durante una hora para que un médico me pusiese en el informe de alta paracetamol sin dolor. Cuando la enfermera que valoró la herida y la suturó está perfectamente capacitada para prescribir un paracetamol sin dolor, cuando cualquier ciudadano puede ir a la farmacia y adquirir el paracetamol. Pero yo tuve que esperar durante una hora y saturar un poquito más al sistema sanitario para que un facultativo tuviese tiempo de poder escribirme en el informe de alta de mi hijo para paracetamol sin dolor.
Pues un ejemplo que es una realidad en este caso, vivida por Juan José Sánchez. Es el secretario provincial del Sindicato de Enfermería, SATSE. Hoy queríamos conocer las reivindicaciones de este sector profesional. Juan José, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
1:20 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se dice si va sola, qué desgraciada es.
La Flor de Málaga presenta a Diana Navarro en concierto.
Hola amores, soy Diana Navarro y el próximo 20 de febrero estaré en el Teatro Cervantes presentando De la Piquer a la Navarro, mi último disco y mi nueva gira.
así que espero que no faltéis. Os mando un besazo enorme.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero hablar de algo ahora que ocurre en nuestra piel si no la cuidamos diariamente, una cosa que se llama glicación, que suena así como, madre mía, ¿qué me estará pasando? Espera que saludo a la experta, nos colamos en nuestra farmacia de referencia, en la farmacia Luisa Molina, allí encuentro a Maite Fernández, ella es farmacéutica, especialista en dermofarmacia, yo por ejemplo la sigo en Instagram como @maidermotips. Qué complicado es tu nombre en Instagram. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas.
Maide, Maite, Dermo, de Dermo, que es lo que a ti te gusta, la dermofarmacia, y tips de consejos. Oye, la glicación, esto que suena como, madre mía, que se me va a caer la piel a tiras. ¿Esto de la glicación qué es? ¿Eso, en qué consiste ese proceso?
Bueno, pues es un proceso que no es ni más ni menos que una serie de reacciones químicas que se producen por la unión de una proteína y un azúcar. Todos sabemos lo que es una proteína y un azúcar, es muy fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Como estamos hablando de la piel, las proteínas susceptibles a esta reacción van a ser el colágeno y la elastina, que eso seguro que nos suena a todos, que son las que nos aportan firmeza y elasticidad a la piel. El resultado de esta reacción química da lugar a unos productos finales, con unos nombres muy raros, que se llaman productos finales de glicación o AGES, como para abreviarlo. Y estos de verdad que no van a ser para nada nuestros aliados anti-envejecimiento de la piel.
O sea que la mezcla de proteínas, el colágeno y la elastina con azúcar, eso tiene una reacción en nuestra piel que tiene qué consecuencias.
Pues mira, lo que va a ocurrir es una desorganización. La piel está organizada por varias capas, ¿no? Y dentro de cada capa, pues cada capita tiene su organización con sus células, sus proteínas, todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se desorganiza, provocando una pérdida de esa función de esas proteínas tan esenciales como son el colágeno y la elastina. La piel se vuelve amarillenta y no solo eso, sino que provoca un daño oxidativo y una inflamación en la piel. Vaya, es un cuadro de envejecimiento prematuro de la piel a toda costa. Y no solamente eso, sino que no tiene vuelta atrás, ya que cuando se producen estos AGEs, la reacción se vuelve irreversible. ¿Qué ocurre? La piel se vuelve más frágil, más rígida, como hemos dicho, afectando a la elasticidad y a la flexibilidad. Y también hace una puntualización, porque esto no solamente ocurre en la piel, sino que también ocurre a nivel del organismo, ya que, por ejemplo, puede afectar a otros tejidos, como por ejemplo los vasos sanguíneos.
Ahora te voy a preguntar, Maite, cómo puedo prevenir esa piel que se vuelva más frágil y más rígida, no solamente la piel, sino me hablas de los vasos sanguíneos también, por esa reacción. Pero nuestro organismo, que el cuerpo es una máquina perfecta, ¿no es capaz de eliminar esa agresión, por así decirlo?
Pues cuando somos más jóvenes, como bien has dicho, tenemos una máquina que funciona al 100%. Pero estas reacciones comienzan a aumentar cuando alcanzamos los 35 años. Y si ya lo unimos a la exposición solar, y claro, ¿qué ocurre? Pues que vamos totalmente cuesta abajo y vamos teniendo menos enzimas, que son las que tenemos cuando somos más jóvenes, que se encargaban de eliminar estos productos derivados de esas reacciones. Pero ahora, ¿qué ocurre? Pues que se empiezan a acumular y empiezan pues a unirse y a provocar esas reacciones en cadena.
Ajá. Vale, ¿cómo podemos prevenir esas reacciones en cadena que nos envejecen en general por dentro, la piel y los vasos sanguíneos? A ver si me paso el día echándome cremas en la cara y ahora resulta que por ahí por dentro mi cuerpo está reaccionando de una forma inapropiada. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo prevenirlo?
Efectivamente, a ver, sabemos que el cuidado de la piel no solamente es un cuidado externo, sino también interno, porque muchas veces, muchas cositas que nos afectan, por ejemplo, teniendo una flora un poco alterada intestinal, pues también puede afectarnos en la piel. Entonces, como hemos dicho, estos AGEs son imposibles revertirlos, pero sí que podemos prevenirlos. ¿Cómo? Pues limitando el consumo de alimentos ricos en azúcares, intentando no ingerir alimentos que ya contengan esos AGEs que se producen, por ejemplo, cuando se quema un producto, por ejemplo, las tostadas. ¡Ay, se nos ha pasado un poquito! Eso está quemado, eso contiene ya AGEs. La bebida de Coca-Cola, cereales procesados, evitar el humo del tabaco y el tabaco en sí, lógicamente. minimizar la exposición solar a radio ultravioleta, que ya sabemos que eso es malísimo para la piel, hacer ejercicio físico de forma constante y controlar los niveles de estrés y buenos hábitos de sueño. Es muy importante el descanso.
Bueno, estas son maneras de prevenir ese envejecimiento. Lo de la tostada me ha dejado impresionada, porque es verdad que yo soy de las que le quita un poquito con el cuchillo, pero estoy comiendo en el fondo el pan quemado. Y eso, entre otras cosas, es malo para la piel por estas reacciones que nos explica Maite. Vamos a la cosmética, ¿no? A las cremas, que entiendo que aunque hay que cuidarse desde dentro hacia afuera, pero fuera también hay que cuidar. Ingredientes cosméticos que tú digas, oye, tienes que buscar en tu crema, en tu limpiadora, en tu tónico, que tenga estos productos. ¿Cuáles no deberían faltarnos?
Pues los que todos conocemos, que son la vitamina C, la vitamina E, el ácido fenólico un poquito menos conocido, pero últimamente se va ya conociendo bastante más. Y os voy a dar otros nombres que seguro que habéis escuchado, leído en vuestras cremas y diréis, ¡ay, mira, pues este también sirve para eso! Por ejemplo, la carnosina, que se une al lugar de estas proteínas que hemos dicho de la piel, evitando que ese azúcar se unan entre ellos y se produzca la glicación. El pinofenol es un compuesto rico en polifenoles y tiene muchísimos antioxidantes y aparte también es despigmentante. El DMAE tiene un nombre muy, muy raro que es dimetilaminoetanol, que es una sustancia que provoca una tensión en la piel para reducir la flacidez y remodela el ovado facial, por ejemplo, y luego la niacinamida, que es de que hemos hablado y sí que la conocemos, que hace de todo, ¿no? Es antiinflamatoria, antioxidante, calmante, despigmentante, hidratante, y lo que hace es que aumenta los niveles de dos coenzimas, que es el NADP y NAD, que neutralizan esos radicales libres que también contribuyen al proceso de envejecimiento prematuro. Y sí que para terminar, si os encanta poneros al sol y comeros a la vez un dulcecito, acordaros que vuestra piel, de vuestra piel, porque estas dos cosas juntas son una bomba para el envejecimiento prematuro.
O sea, me estás contando que si yo me pongo en el sol a tomarme un pastel, o sea, me está afectando a la piel, estoy contribuyendo gratuitamente a envejecer.
Sí, tanto la piel como a tu organismo, vaya, las dos cositas.
Madre mía, pues o tomaré sol o me comeré el pastel, pero las dos cosas juntas no. Oye, Maite, si yo voy a la farmacia ahí, a la farmacia Eloísa Molina, y te digo, dame la crema perfecta que tenga todos los ingredientes que tú me dices, que tú dices por la radio. O sea, la crema perfecta que tenga la vitamina C, la vitamina E, el ácido ferúlico, este del que hablas, la carnosina, la niacinamida. ¿Existe la crema perfecta que contenga todo esto? ¿O tú al menos nos puedes recomendar la más apropiada?
A ver, sí, claro, podéis pasar por aquí sin ningún problema, vamos a recomendar la más adecuada. ¿Por qué? Porque no solamente es cuestión de que lleve todos los ingredientes, sino que tu piel necesite todos esos ingredientes. Hay algunos que, por ejemplo, hay pieles más sensibles que una vitamina C pura pues no soporta. O una piel a lo mejor más grasa, que a lo mejor lleva vitamina E, junto con otros ingredientes que a lo mejor la hace un poco más oleosa y tampoco le gusta ese tipo de piel porque le puede sacar más granitos. Entonces, claro, pasaros por aquí porque no es que esté la crema perfecta, sino seguramente estará la crema perfecta para tu piel en ese momento.
Pues ella es Maite, la encuentras en la farmacia Eloísa Molina. Allí está, hombre, tiene turnos y descansa y duerme, pero en fin, tú llamas y pides cita. Oye, está por ahí Maite, la que habla por la radio, entre otros muchos profesionales de esa farmacia. Pero para pedir tu cita y que me mire la piel y que me aconseje, la encuentras, esta farmacia, este local, en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, abierto todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche. Están disponibles además 24 horas en su página web dermalike.es. Maite Fernández, te mando un abrazo enorme.
Otro para vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Copa del Rey de baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, cuartos de final. Unicaja Lenovo Tenerife. Sigue el partido en COPE más Málaga, la radio del baloncesto con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por SEAT Cormosa, Credialpes, Restaurante Pepa Revuelo, Sofás Store, Neumáticos Castillo, Dentistas Gross, AGS Solar, 3345 Sound Restaurant y Skoda Dismo Auto.
La Costa del Sol es un lugar prioritario para las redes del narcotráfico. Hablamos de una realidad que no solo está presente en el campo de Gibraltar, como se ha venido poniendo en evidencia en los últimos días tras lo que ha ocurrido en Barbate, la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha. El narcotráfico no es un problema exclusivo de las costas de Cádiz, como le ha contado a Carlos Herrera, el periodista y escritor experto en asuntos de narcotráfico, Andros Lozano.
Una comarca vecina al campo de Gibraltar es la Costa del Sol, donde ya ha alertado en alguna ocasión el Ministerio de Defensa a través del CIPCO, del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, de que cualquier organización criminal que quiera hacer algo en el organigrama internacional del crimen organizado y del narcotráfico tiene que tener presencia en la Costa del Sol.
En todo caso, en las costas de Málaga, las cantidades de droga que los narcos desembarcan es mucho menor que en la provincia de Cádiz. Pero aquí sí desarrollan otra actividad delictiva estos grupos, estas mafias, el transporte exprés de personas a través de las conocidas como pateras taxi.
Pateras que se dedica al tráfico de personas. Necesitan pasar el estrecho para poder acudir a España para realizar una nueva vida y dan un X de dinero.
Ella es la secretaria general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Málaga, Inmaculada Rodríguez. Nos ha contado que esto de las pateras taxi se trata de un transporte que se hace en planeadoras rápidas desde Marruecos a la costa malagueña en aproximadamente media hora, 30 minutos, si las condiciones del mar son buenas. Por ello, los narcos cobran una suma de dinero por persona transportada desorbitada.
Está entre los 10.000, 20.000 euros aproximadamente. Son las cuantías que se barajan.
Según nos cuenta esta agente de la Guardia Civil, si los narcos son interceptados por la benemérita, reaccionan de forma muy agresiva.
Lo digo porque cada vez que nos vamos acercando a una patera taxi, empiezan a tirar personas por el barco. O sea, no tienen empatía por las vidas de los seres humanos, ¿vale? O sea, estamos viendo que la agresividad se va acentuando cada vez más.
Una situación a la que la Guardia Civil del Servicio Marítimo de la provincia de Málaga se enfrenta con escasos recursos materiales.
Pues de medio contamos ahora mismo con dos embarcaciones de una media de vida de 15 a 20 años. Son embarcaciones medias y rápidas. También contamos con una semirrígida de una edad de 4 o 5 años, que puede ser más o menos. Esta es de aluminio y sí que es ligera y rápida.
En cuanto a medios humanos, Inmaculada Rodríguez cuenta aquí en COPE Málaga que operan con 40 agentes del Servicio Marítimo, una plantilla que considera insuficiente.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
No vas a morir de amor. De eso ya me encargo yo. Que tú eres tan fuerte. Nadie es inocente y menos yo.
Bueno, esto que suena va a sonar, en fin, así dicho mal, bastante en COPE Andalucía, porque es la banda sonora de la Vuelta Ciclista Andalucía, que en cuestión de horas arranca, a partir ya de mañana. Te la vamos a dar cumplida cuenta en la red de emisoras de COPE Andalucía, al frente del equipo de profesionales que nos van a narrar esa competición sobre ruedas, una voz que seguro le suena a los oyentes de esta emisora, a nuestro jefe de deportes de COPE Málaga, Emilio Guerrero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, ¿te conviertes en chico ciclista?
Estoy muy, muy responsabilizado, Mónica, ¿eh? He hecho un montón de cosas, pero nunca he cubierto una Vuelta Ciclista como tal. He cubierto alguna entrada o alguna llegada de la Vuelta Ciclista a España, alguna salida, pero meterme en esa serpiente multicolor no lo he hecho nunca, y hoy me ha dado un poquito de vértigo porque hemos estado ya en el centro neurálgico donde va a salir la primera etapa, que es en Almuñécar. Ya estaban los coches de los equipos, los autobuses, limpiando los coches, pasando el control de la Guardia Civil.
¿Tú dónde vas a estar? ¿Tú cómo lo vas a seguir?
Pues mira, la intención que tenemos, como vamos a dar cumplida información, pues prácticamente al minuto, porque vamos a estar en los servicios informativos de COPE Andalucía desde las 6:56 de de la mañana, la intención que tenemos, lo mismo luego pego un poquito de pardillo, pero como quiero contarlo absolutamente todo, la intención es estar justamente en la salida y se produce lo que se llama el control de firmas. Todos los ciclistas antes de salir a la carretera tienen que pasar un control de firmas, ahí hablan con los medios de comunicación, espero que haya más cercanía que la que tenemos con los futbolistas y demás, y a partir de ahí, una hora después, 10:35, será mañana cuando salga ya la primera etapa desde Almuñécar, mi intención es para llegar con buen sonido, para contarlo absolutamente todo, ya tengo todos los aparatejos que tengo que llevar dentro del coche, es salir por delante de la serpiente multicolor, del pelotón de ciclistas, e ir parando para las distintas conexiones que tenemos, 12:20, 14:50, 19:50, es decir, para que vayan llevándole la cumplida información. También a través de las redes sociales de COPE Andalucía, también a través de nuestra página web, es decir, llevamos todos los aparatos, Mónica, para que no nos perdamos absolutamente nada.
¿Cuántos ciclistas compiten?
Pues mira, en esta edición son nada más y nada menos que 105 ciclistas los que van a tomar la salida. Como digo, mañana la primera etapa es Almuñécar Cádiar. Cádiar es un pueblo que está en plena Alpujarra. Tienen que subir un puerto que es el puerto de Trevélez, que es de primera categoría, es decir, que son una rampa bien empinada. Ese puerto está a 50 kilómetros de meta, es decir, es una etapa bastante rompepiernas que ya puede ir definiendo cómo va a ir la Vuelta Ciclista a Andalucía. El que nos esté escuchando ahora de aquí, de la provincia de Málaga, apúntate dos fechas, ¿vale? Para ver pasar la Vuelta Ciclista Andalucía. La primera fecha va a ser el próximo jueves, el día 15. Hay una etapa que sale desde la provincia de Málaga, desde Vélez concretamente. Va a pasar por Alfarnate, Benaujam, por toda esa zona. Va a acabar en Alcaudete. Va a subir el Puerto del Sol, también un puerto de primera categoría que está bien picando hacia arriba por la zona de Alfarnate. Ya ahí abandonará la provincia de Málaga, ya entrará en Córdoba y en Jaén. Y como digo, acabará en Alcaudete. Y la última etapa, que va a ser la del domingo 18 de febrero, sale también parte de suelo malagueño, va a salir concretamente desde la localidad malagueña de Benavís. Van a subir también el puerto del Madroño de primera categoría, también en plena serranía de Ronda, y acabará en la línea. O sea, para el público malagueño, segunda etapa, la que se va a celebrar el jueves, y la última etapa, la que se va a celebrar el domingo 18, que partirá, como digo, desde Benavís.
Ciclistas, 105 ciclistas, ¿eso normalmente terminan todos o van cayendo por lesiones?
En el Tour de Francia, fíjate, en este caso son 7 los componentes de cada equipo, son 15 equipos los que van a tomar salida. En las vueltas de 3 semanas son 9 los ciclistas que suelen partir desde el principio, y luego hay equipos que se quedan con 5 y con 6, ¿eh? Sufren bastante. Una vuelta de solo 4 días, me imagino que durarán un poquito más, ¿no? Pero sí, pueden tener alguna baja, y si hay bajas no entra nadie a sustituir a ese compañero.
¿Hay representación en la Vuelta Ciclista Andalucía malagueña? Aparte nuestro jefe de deportes, Emilio Guerrero.
Hay una representación, además, que va a ser bastante emotiva, Mónica. Es Luis Ángel Mate, el conocido lince andaluz, es un veterano ciclista, ha participado muchísimas veces en el Tour de Francia, en la Vuelta Ciclista a España, también en el Giro de Italia. Es un ciclista súper carismático, natural de San Pedro de Alcántara, y ya ha anunciado que esta va a ser su última Vuelta Ciclista a Andalucía, o sea que va a ser algo muy, muy especial para él.
Bueno, pues en la red de emisoras de COPE Andalucía lo iremos escuchando, la Vuelta Ciclista a nuestra comunidad, la voz del ciclismo, la de Emilio Guerrero. Nada, Emilio, muchísima suerte.
Muchas gracias. Cabeza de carrera, se escapa Juan Ayuso. A ver cómo sale la cosa.
Gracias, Emilio.
Tu problema. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Facultativo, ¿quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
Música. Déjame que te recuerde el mensaje de AGS Solar. Es una empresa malagueña que quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. No tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos se encargan de gestionar los permisos, los registros, las subvenciones, en fin, más fácil imposible. Si vives en un piso, pues instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Si vives en una casa, la instalan en tu propio tejado. Igual que si tienes una nave, un negocio y quieres poner placas fotovoltaicas en tu nave, pues nada, en tu tejado la ponen. No lo dudes, ahorra en la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar para informarte de todo o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. Por cierto, agarra tus palomitas, siéntate a disfrutar del cine y la literatura.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mario.
¡Me gusta el olor del napalm por la mañana!
¡Abogado!
Con su cuenco de palomitas bien de aceite y bastante de sal, tengo aquí en el estudio a Guillermo Díaz. Es ciudadano del mundo y es autor del libro Grandes batallas en la pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
¿Cómo llevas el libro sobre esas nuevas batallas en el cine? Que sé que ya nos avanzaste hace un tiempo que andabas investigando, trabajando, escribiendo ya.
Pues mira, estoy sumergido ahora mismo, y ahí doy una pista, en el asedio a Valencia del Cid.
Ah.
Sí. Que, o sea, muy cruel, ¿eh? Episodio. Año 1093. Y bueno, un asedio, no recomiendo a nadie, que si pueden viajar en el tiempo, como dijimos la semana pasada, si son capaces de viajar en el tiempo,
que no
escojan el asedio a Valencia del año 1093. Pero en eso estoy, en cómo fue, cómo consiguió conquistarla, las intrigas políticas, que en el siglo XI eran las mismas que ahora. Lo único que pasa es que en vez de hacer una moción de censura te pasaban a cuchillo. Pero quitando ese matiz, el resto se parece mucho. Las pulsiones son las mismas y me impresiona ver cómo el ansia de poder y el poder a costa de todo también era el mismo.
Madre mía, poco hemos avanzado entonces.
Bueno, ya no hay catapultas, ahora pues hay decretos.
Sí. Ni te pasan por la guillotina, como dicen, ¿no? Te hacen una moción de censura y punto. La película que nos traes hoy es Descubriendo Nunca Jamás.
¿Y tú, chico?
Me llamo Peter.
Ese no es nombre para un pirata. ¿Qué te parece si te llamo Jim el Ruin?
No, prefiero Peter. Me gusta mi nombre.
Muy bien. ¿Como castigo por carecer de un nombre de pirata como es debido? ¡Peter va a pasear la tabla! ¡Satán, le vamos!
Bueno, Descubriendo Nunca Jamás, ¿por qué nos recomiendas esta película?
Bueno, es la historia de cómo se crea Peter Pan, la novela y obra de teatro que escribe James Matthew Barry. Esta película, dirigida por Mark Foster, es una película que... A mí, yo la vi en el cine en su momento, cuando yo trabajaba y tenía que ver muchas películas a la semana, casi todos los estrenos que venían por el trabajo que tenía entonces. Y esta fue una de las grandes sorpresas que me llevé, porque no venía muy avalada por publicidad o por el gran público y tal. Y me llevé una sorpresa fascinante porque está protagonizada por Kate Winslet y por Johnny Depp. Y nos cuenta la historia de cómo la amistad que surge entre James Matthew Barry y el personaje que protagoniza Whitley, pues hace que Barry primero se divorcie y se vaya con ella. Pero sobre todo me encanta la relación que establece con los hijos del personaje de Kate Winslet, ¿no? Que es la familia de Llewellyn Davis, ¿no? Es como se llama el personaje de Whitley. La relación que establece Matthew Barry con los niños de ella le inspirarán para hacer Peter Pan, porque son niños con mucha imaginación, son niños encantadores, muy divertidos, que están siempre jugando, y a él empiezan a inspirarle ese no querer crecer nunca. Por cierto, que no creció mucho Matthew Barry porque era un hombre que medía 1,47 m. Eso se dice poco. Johnny Depp no le han cortado por las rodillas para hacer el papel, pero tendrían que haberlo hecho si hubiesen querido exactos a la realidad.
O sea, que era,
¿no?,
casi de la altura de los niños.
Desgraciadamente, Leslie Davis murió muy joven, ella enfermó, y Barry se hizo cargo de sus hijos. Y es una historia muy bonita, es una historia muy pura. James Matthew Barry era un hombre muy bueno, entregó su vida a escribir y tal, pero sobre todo la dedicó a cuidar a estos niños.
Que no eran suyos.
No eran suyos, pero eran los hijos del amor de su vida. Y yo creo que en realidad uno puede querer a los hijos del amor de su vida como a los hijos propios, que es lo que le sucede a Barry y lo que seguro que le ha sucedido a algunas personas que nos escuchan.
¡Ah, qué bonita película! ¿Nos la recomiendas algún día en especial, alguna hora en especial? O sea, ¿esta peli es de domingo, esta peli es de sábado noche?
Sí, esta peli es de día luminoso.
De
es una,
por
es una
la
peli
tarde.
Muy luminosa, tiene alguna lágrima, pero y creo que se puede ver con niños a partir de 8 o 10 años, pueden seguirla bastante bien. Son muchos, bueno, hay varios literatos que deben mucho al efecto que los niños causan en ellos, y esto lo veremos en el libro que traemos hoy.
Que es La Isla del Tesoro. ¿Por qué lo vinculas a esta película? Por el hecho eso, de los niños.
Efectivamente, y porque la historia es muy similar. Robert Louis Stevenson, uno de los mejores escritores de la historia, que es capaz de escribir El Dr. Jekyll y Mr. Hyde y La Isla del Tesoro, es capaz de hacer dos cosas tan enormemente antagónicas. Jekyll y Hyde, por cierto, se le ocurre, él era tísico. Tenía tuberculosis y tenía accesos de fiebre altísimos. Tal. Y en una noche de fiebre absoluta se despierta con pesadillas, ahogándose y tal, y escribe en una noche el manuscrito original del Dr. Jekyll y Hyde, porque él considera que se convierte en un monstruo cada vez que le dan estos accesos de fiebre y tal, y lo arroja al fuego. Y es su mujer, la mujer de la que se enamora, que es una mujer divorciada, y toda la familia, él se va con ella, se enamora de ella, es mayor que él, y se va con ella, se va a vivir con ella. Y se hace cargo de sus hijos otra vez, y por eso lo traigo, lo pongo en relación con Descubriendo Nunca Jamás. Esta mujer le dice, oye, pero no, por favor, era una maravilla eso que has escrito. Vuelve a escribirlo y sácalo. Y eso es Jekyll y Hyde, y ahí está el origen. Pero bueno, La Isla del Tesoro, ¿por qué? Cuando Robert Louis Stevenson conoce a los niños pequeñitos de su amada, le dice a uno de los niños, oye, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué te puedo regalar? Y le dijo, pues mira, quiero que escribas un cuento donde haya piratas, un loro, un niño como yo y ninguna niña. Que era, bueno, hay una edad en que los niños solo van con niños cuando son pequeñitos. Los niños con los niños, las niñas con las niñas. Pues ninguna niña. Y es exactamente los requisitos que cumple La Isla del Tesoro. Robert Louis Stevenson escribió esta magnífica novela que recomiendo para todos los niños, los padres, leedles La Isla del Tesoro si no saben leer. Contad esta historia tan estupenda, porque Stevenson, que era un genio de la literatura, la escribió para el niño que más quería en el mundo, que era el hijo de su amada. Pues yo creo que es un regalo para todos los padres y las madres que quieran leerle a sus hijos una novela tan bonita, tan pura, tan dirigida a un niño, y que a la vez también pueden disfrutar enormemente los adultos. Por cierto, Stevenson, cuando empeoró ya mucho, se fue a Samoa, porque le recomendaron que se fuera a vivir, por la tuberculosis que tenía, que se fuera a vivir a otros aires. Murió en Samoa, y los samoanos lo enterraron, y está enterrado allí. ¿Sabes lo que pone en su lápida? Tusitala, que significa el contador de historias.
¡Hala, qué bonito! Qué bonito. Bueno, pues hoy con un punto muy infantil, Descubriendo Nunca Jamás, y La Isla del Tesoro, un punto infantil, pero desde luego también para disfrutarlo los adultos.
Sí, me ha gustado mucho la idea de que los padres pueden ser más allá que los padres de sus hijos propios. Yo creo que se puede querer, se puede hacer mucho gracias a los niños. Los niños pueden inspirar mucho y la literatura debe mucho a la luz que los niños proyectan sobre determinadas personas.
¡Ay! El cine y la literatura, cada semana, recomendaciones que nos trae aquí Guillermo Díaz, que firma en este programa Guillermo Díaz. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Copa del Rey de baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, cuartos de final. Unicaja Lenovo Tenerife. Sigue el partido en COPE más Málaga, la radio del baloncesto con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por SEAT Cormosa, Credialpes, Restaurante Pepa Revuelo, Sofás Store, Neumáticos Castillo, Dentistas Gross, AGS Solar, 3345 Sound Restaurant y Skoda Dismo Auto.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces.
Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, la recta final del programa, como cada martes, vamos a bucear entre las actividades culturales que propone la Universidad de Málaga. Destacamos, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Una que quedan pocos días para poderla visitar, dos exposiciones.
Dos exposiciones, paisaje, de José Manuel Ballester, que termina el 17 de febrero en la sala de exposiciones del rectorado, y Aliquindrou, en Espacio Cero, que termina el próximo día 22. Así que tenemos un par de semanas para ver esta y una solamente, o lo que queda de esta, para ver la primera. Pero esta semana seguimos con el homenaje a Nicolas Cage en el apartado de cine. Esta tarde a las 7 se proyecta en el contenedor cultural de la UMA la película Pig, del año 2021, protagonizada por este actor y que cuenta la curiosa historia de un hombre que moverá cielo y tierra para recuperar a su cerda trufera que ha sido robada. La entrada es gratis para ver esta peli hasta completar a fondo.
Nicolas Cage, la carrera de Nicolas Cage ha sido rara, ¿verdad?
Rara y con muchos altibajos. Se arruinaba, volvió otra vez a resurgir, hacía grandes películas y luego hacía grandes decepciones. En fin.
Pues te digo una cosa, no me pierdo esta peli. O sea, hará todo lo que sea para recuperar a su cerda trufera. ¿Tú sabes lo que es un cerdo que te descubra trufas?
Eso es una pasta.
Claro.
Eso es una pasta.
No
sí,
me extraña. En cuanto a las artes escénicas, mañana miércoles, tenemos una propuesta que lleva por título Tu hermosura.
Gracias por lo de mi hermosura. Se trata de una propuesta teatral a cargo del artista sevillano Miguel López, que pone en escena la historia de una mujer enamorada. No sé si estaba previsto o ha sido casual, pero coincide con el día de San Valentín.
Se lo vamos a preguntar a él. Miguel López, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Estaba previsto que coincidiera con el día de los enamorados o puritita casualidad?
Pues mira, es puritita casualidad. Cuando hablé con Alexandra, con la programadora, con Alexandra García, que es amiga, viendo propuestas, dijimos, mira, el 14 de febrero, qué casualidad, una pieza que habla de la búsqueda del amor místico de San Juan de la Cruz, bueno, inspirado en el cántico espiritual, y de repente era como, es curioso, ¿no? Algo, una propuesta en la que de repente hay un personaje que busca el amor, que no, que en este caso es místico o carnal, ¿no? Se deja entrever un poco como la propia pieza de San Juan de la Cruz. Me parecía curioso y entonces fue casualidad, pero es interesante, ¿no?
Sin duda alguna. Miguel, ¿quién es Rosita, la protagonista de esta obra?
Pues mira, Rosita es, podría ser un alter ego, una parte de mí, ¿no? Es una parte. San Juan de la Cruz habla de, en el cántico espiritual, del alma que va buscando a Dios, ¿no? A su enamorado, a su amado. Y en este caso Rosita podría ser un alter ego mío, es una parte mía de mi infancia, de algo muy puro, podría ser mi alma, es una cosa más metafórica. Es un espectáculo en el que yo trabajo con cosas muy personales, de mi entorno aquí en el pueblo. Yo soy de Sevilla, pero mi familia es de Berenes, de un pueblo de cerca de Sevilla, y mi familia es toda de aquí. Entonces, rebusco mucho en todo este imaginario de La Vega, que es la zona donde yo vivo. Utilizo trajes de flamencas de mi hermana, son los que me sirven de acompañamiento, tanto de vestuario que a la vez conforman la escenografía. Y es volver a ese niño que jugaba de pequeño con su hermana poniéndose trajes de flamenca y... O sea, tiene una mezcla ahí muy curiosa.
Miguel, al leer el nombre de... Hablando de mezclas, al leer el nombre de la protagonista, me ha venido, sí, a la memoria la obra Doña Rosita la Soltera, de García Lorca. ¿Tiene algo que ver?
No tiene nada que ver, pero también son casualidades, porque realmente es verdad que la propuesta al final es muy, muy, muy Lorca, en el sentido de que, por estos datos que te comentaba, ¿no? Al final es bastante popular y bastante folclórica, porque tomo como elemento unificador el pandero y la pandereta, que me llevan a sonoridades así más ancestrales, en las que me inspiré por los fandangos de Huelva, ¿no? En concreto del Monasterio La Real, del pueblo de Monasterio, donde se celebran cruces de mayo, en torno a mayo por ahí, como siempre, con que son mujeres que tocan la pandereta y cantan fandango, muy cercano a los verdiales de Málaga, por cierto. Ese tipo de cosas. Entonces, hay algo en el sentido de lo que es la parte andaluza que tiene propio Lorca, ¿sabes? Pero es casualidad. Es casualidad.
Miguel, si yo cierro los ojos, ¿qué voy a ver mañana sobre el escenario?
Pues es un...
Bueno, si lo cierro mañana, no voy a ver nada, me refiero. Pero
curiosamente, ya que has dicho lo de cerrar los ojos, pues es una propuesta, es estética, ¿no? Y es una cosa bastante, o sea, que lo tengo en cuenta, pero es bastante sonora, ¿vale? Es una propuesta bastante sonora, por hecho de que es adentrarnos en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, pero desde un punto de vista más festivo y celebratorio, ¿no? Por eso te hablo de esta referencia a los fandangos del monasterio en estas fiestas de romería, porque la romería está muy presente. Entonces, como un acercamiento a esto, pero desde un punto de vista más festivo y no tan íntimo, aunque te combina las dos cosas, ¿vale? Entonces, una cosa bastante sonora para casi entrar en un estado meditativo. Es lo que sugiere la propuesta, la verdad.
Bueno, pues esa propuesta, Tu Hermosura, la vamos a poder ver mañana miércoles a las 8 de la tarde en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. La entrada cuesta 3 euros con consumición incluida. Miguel López, muchísimas gracias, que mañana vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotras. Muchas, muchas gracias, ¿verdad? Y ahora cuento las horas para vernos a solas, que maldita.
Déjame que te adelante que mañana va a haber algunos cortes en el tráfico por un rodaje, así que la movilidad en algunos puntos de Málaga pues va a estar un poquito más trastocada. Estamos hablando de la zona de Capuchinos, en la plaza de Capuchinos pues va a haber cortes en algún lateral de la plaza pues todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. En otras calles aledañas pues van a ser cortes puntuales de 2 minutos cada 15 minutos, en fin, así es el cine. Y también va a ocurrir lo mismo en la zona de Campanillas, en calle en calle Severo Ochoa y también en la calle Marie Curie. Así es el cine, decía. Pedro, tú esa tarde de 4 a 5, buenas tardes Málaga, ¿qué le vas a contar a los oyentes?
Pues mira, entre otras cosas, ¿qué día es hoy? Es el día de la radio. Bueno, pues tú sabes que en nuestra provincia tenemos un museo de la radio, está en Archidona. Y hay un señor que lleva desde toda la vida coleccionando radios en ese museo. Es un museo ciertamente curioso. Pues me ha prometido que va a estar con nosotros para, en un día tan especial para la radio como este, contarnos cómo es ese museo y qué vamos a poder ver en él.
Pues eso, entre otras cosas, a partir de las 4 de la tarde.
Correcto.
En Buenas tardes, Málaga. Gracias, Pedro.
Adiós.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que a las 2:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en la capital y en la provincia en este martes 13 de febrero. A las 3 de la tarde, todo el deporte de Málaga. Y a las 4 te daremos las Buenas tardes, Málaga. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. La canción que nos mola. Yo te veo como la niña de... Fue mirarte y recordarte, y ahora solo quiero volver a enamorarme. Yo quiero probarlo contigo, tú siento que quieres lo mismo. Hace frío y ya no sale el sol. Si no estás se me va el color. Y ahora cuento las horas para vernos a solas, que maldita. Me acuerdo tanto de tu olor, de tu forma de vestir, de los besos que jamás te di, que sin quererlo reviví el momento en que te vi. Ven conmigo y vámonos.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
La Copa del Rey de baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, cuartos de final. Unicaja Lenovo Tenerife. Sigue el partido en Cope más Málaga, la radio del baloncesto con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Seat Cormosa, Credi Alpes, Restaurante Pepa Revuelo, Sofás Store, Neumáticos Castillo, Dentistas Gross, AGS Solar, 3345 Sound Restaurant y Skoda Dismo Auto.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.